comienza el rompecabezas de agricultura. Los protagonistas de la jornada son entrevistados a esta hora de la tarde por los periodistas Pedro Carcuro y Francisco Sagredo. 90 minutos de información. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde, el rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19. Baby, I'm playing on you
tonight. Hunt you down, eat you alive, just like. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. El contacto de todos los días, infaltable a esta hora, a la hora del té para los ingleses, el 5 o'clock tea. Nosotros a las 5:30, un poquito más tarde los chilenos, hora del té para conversar de tantos temas en el rompecabezas. Vamos a ir de inmediato con nuestra primera invitada. Le pido a la doctora Daza, la subsecretaria de Salud, que me espere un segundo porque yo tengo que contarle algo a usted. Si es productor agropecuario o forestal, inscríbase para responder por internet al Centro Agropecuario y Forestal que organiza INE y también ODEPA para marzo del 2021. Este Censo Agropecuario y Forestal es fundamental para esta industria. Y participar de esta actividad es fácil, es segura, tiene tiempo flexible, inscripciones abiertas hasta el 31 de diciembre en www.censoagropecuario.cl, con información telefónica en el 232-461-001. Esto era muy importante. Dicho esto, queremos iniciar nuestra conversación con la subsecretaria de Salud, con Paula Daza. Qué gusto saludarla, doctora. Siempre es un agrado conversar con usted, se lo digo de verdad.
Igualmente, pero igual para mí conversar con usted, un gusto muy grande.
Hay harto tema para conversar y quiero partir por la inquietud de estos días. Como que nos estamos... Y quiero partir con un concepto que no es médico, pero sí tiene que ver con lo que vivimos. Tengo la sensación que nos estamos relajando demasiado, doctora. Esa es la sensación, y con eso quiero partir, que usted me comente esto que yo siento.
Sí, yo creo que, a ver, yo creo que las personas muchas están ya cansadas, ¿cierto? Han pasado meses con esta pandemia, que nos ha tenido a todos en una situación bastante compleja, sin poder ver a los seres queridos, encerrados, sin poder moverse de un lugar a otro, y obviamente eso produce mucha frustración, mucha angustia, y el verano, además, los tiempos lindos hacen que las personas tengan ganas de salir, de compartir, de viajar, y desgraciadamente esta un poco más relajo de las personas, o disminución de la percepción de riesgo, en el fondo, que es lo que nosotros decimos, produce un impacto en el aumento de los casos. Y desgraciadamente nosotros hemos visto la situación del sur, que la situación está viviendo en el sur una situación bastante, bastante complicada.
En la región del Biobío, doctora, hoy se empató el número de la región metropolitana con una distancia sideral en cuanto a número de habitantes, 331 casos en la región del Biobío, 331 casos en la región metropolitana.
Así es, así es. Y si vamos a la región del Biobío, a Magallanes, a Araucanía, a Los Lagos, la situación en todas esas regiones es bastante complicada. Y lo que sí sabemos que cuando nos relajamos un poco, cuando se nos olvida esta sensación de estar en pandemia, hace que pueda producirse este aumento de casos. La mayoría de los contagios se producen en las casas, en la familia, en las reuniones sociales. La mayoría de los brotes que nosotros decimos son de esa manera. Y también vemos con preocupación la región metropolitana. La verdad que la región metropolitana todavía está con índices de positividad que son bajos. Todavía, si nosotros vemos el número de casos, no son altos, pero vemos una tendencia. Estamos empezando a ver una tendencia. Venía una tendencia de disminución y poquitito, cada día menos, en los últimos meses, en todos los últimos meses. Sin embargo, en la última semana hemos visto un quiebre de esa tendencia y hemos empezado a ver un poco, poco todavía, leve todavía, pero estamos viendo mayor número de casos. Y por eso tenemos que levantar estas alertas, es decir, ojo, no nos podemos relajar, ojo, tenemos que mantener estas medidas de autocuidado, tenemos que evitar las reuniones sociales con grupos grandes adentro, largo rato, porque sabemos que eso es un riesgo para todos.
Paula, no poder, esto no corresponde asociar estos números preocupantes de este momento con una segunda oleada, no tiene nada que ver con esta amenaza que se plasmó en Europa, en el hemisferio norte fundamentalmente, y que en algún momento puede llegar hasta acá, hasta el lado sur del mundo. Esto no tiene nada que ver, ¿no es cierto?
A ver, lo que nosotros vemos es que nosotros sí tenemos un número de casos diarios que todavía que no es menor. Estamos teniendo todos los días en Chile alrededor de 1.500 casos nuevos. Exacto. Ya, o sea, tenemos en Chile más de 9.000 casos activos y quizás más, que esos son los que nosotros hemos encontrado. Por lo tanto, lo que ellos han visto, lo que pasó en Europa, y yo creo que tenemos que aprender de eso, es que cuando empezaron a disminuir los casos, cuando la positividad bajó, cuando
coincidió
uno
con el verano, coincidió con el verano.
Así es, y ahí es cuando nos relajamos, salimos a compartir, ahora vienen las fiestas, la Navidad, y todas esas situaciones son tremendamente peligrosas para esta pandemia, y podemos tener, obviamente, una segunda ola que lo que esperamos es que no sea tan importante como la primera. Pero eso va a depender de muchas cosas. Obviamente las medidas que implementemos como autoridad, pero sobre todo que la población entienda que no nos podemos relajar, que tenemos que usar la mascarilla, que tenemos que estar afuera poquito rato, que tenemos que estar con estos distanciamientos y no nos podemos relajar.
Doctora, se asocia mucho que esta segunda oleada muy brutal que ha tenido Europa fundamentalmente tiene que ver con la estacionalidad, con el comienzo de los tiempos fríos, entre comillas, porque ya están ellos en otoño y con el invierno encima. Esto hace pensar a muchos de nosotros que esta oleada llegaría eventualmente a nuestro país, entre otros, hacia marzo, abril. ¿No tiene que ver algo esta cosa de los climas más fríos para que ataque más con más virulencia el coronavirus?
La verdad que lo que nosotros vemos y lo que se ha visto y lo que se ha aprendido, más que la temperatura per se, lo que tiene que ver es con el comportamiento de las personas en los distintos climas. ¿Qué es lo que sabemos? Que estar afuera al aire libre es mucho más seguro que estar adentro. En los climas fríos nos tendemos a poner adentro, encerrados, con las puertas cerradas, y eso es lo que hace más riesgoso. Por lo tanto, más que el clima propiamente tal, el clima hace que nuestro comportamiento sea más riesgoso en el invierno. Y por eso, por ejemplo, en Punta Arenas, que nosotros sabemos que es un clima más frío, esto partió en un periodo cuando las personas, obviamente, es una ciudad donde las personas se juntan adentro, en reuniones, en espacios cerrados, porque el clima invita a estar adentro y no invita a estar afuera. Entonces, obviamente, tenemos que tratar de mantener en todo momento, que esto depende mucho, mucho del comportamiento de las personas, más que del clima propiamente tal.
Quiero aprovechar de preguntarle en esta ocasión respecto a la apertura del Aeropuerto Internacional de Pudahuel, que se asocia a la apertura de fronteras. ¿Cómo ha funcionado esta semana la llegada de turistas, la llegada de no residentes a nuestro país?
A ver, nosotros hemos querido empezar a abrir la frontera, como lo hemos dicho, de una manera muy gradual. Hay que recordar, Pedro, que solamente está abierto el aeropuerto de la región metropolitana, el aeropuerto Arturo Merino Benítez, que el resto de las fronteras de nuestro país, terrestres, marítimas y todas las otras vías aéreas, están absolutamente cerradas. ¿Ya? Lo segundo, es importante decir que hemos exigido una serie de requisitos. Las personas que llegan a Chile, lo primero, que tienen que llegar con un PCR negativo, tienen que hacer la declaración jurada de su sintomatología, donde van a estar en Chile. Tienen que venir con un seguro de salud COVID que cubra al menos $30,000 en caso que se enfermen. Por lo tanto, son requisitos bastante exigentes para subirse la línea aérea.
¿Hay turistas que han sido devueltos, doctora?
Sí. A ver, ¿Sí? Con respecto a los turistas, estos primeros 15 días, las personas que vengan de países con alta transmisión, que hemos llamado transmisión comunitaria, que son muchísimos, más de 100 países, en Chile van a tener que venir a hacer cuarentena, quedarse 14 días. Entonces, ¿quiénes han llegado principalmente en estos días, porque es este lunes que partió? Principalmente familiares de chilenos, ¿no es cierto?, que son extranjeros, que no podían estar en Chile. O sea, parejas que se tienen que reencontrar, un montón de situaciones personales que la verdad que era muy importante que se reencontraran. Ahora, sí hemos tenido que devolver personas porque no venían con estos requisitos. Y en eso hemos sido súper rigurosos, porque, por ejemplo, hemos exigido con la PCR, y las personas llegaban con un test de antígeno, que no sirve, o no llegaban, por ejemplo, con el seguro de salud. Por lo tanto, hemos tenido que devolver, yo no tengo la cifra al día, pero hasta el día de ayer, por ejemplo, habíamos tenido que devolver más de 49 personas. Es durísimo tener que devolver las personas, pero nosotros le hemos dicho a las líneas aéreas que para que se suban al avión en el último vuelo, tienen que tener estos requisitos, porque es la manera de que nosotros resguardemos la salud de las personas en Chile y disminuyamos el riesgo que lleguen personas contagiadas.
Doctora, entendí que el seguro para una eventual cobertura médica es de $30,000, ¿no es cierto? Eso me dijo, esa es la cifra que usted me dijo.
Así es. O sea, los seguros de salud para COVID, ¿ya?
Sí,
tiene que ser al menos de $30,000, sí, porque una enfermedad por COVID, una persona que termina, Dios quiera que no pase, pero que se enferma gravemente y termina con una enfermedad grave, COVID, el costo de una enfermedad así es muy alta, y por eso es importante que los extranjeros que lleguen a Chile deben venir con un seguro para resguardar la salud en caso que se puedan enfermar.
¿Hay unas cuadrillas sanitarias funcionando en el aeropuerto, doctora Daza?
Sí. Lo que nosotros hemos implementado en Chile, en todo país, como del punto de vista de comunicación, porque aquí hay un tema que es esencial como pilar para contener la pandemia, y esto hay estudios científicos, que es lo que hemos llamado la comunicación de riesgo, la educación de las personas. Lo que cambia esta cuestión es que las personas nos comportemos en modo COVID. Entonces, en el aeropuerto hemos establecido cuadrillas sanitarias, que son jóvenes de la salud, de la educación, de las ciencias sociales, que son bilingües, hablan inglés, español, algunos hablan francés, algunos hablan japonés, algunos hablan distintos idiomas, principalmente español e inglés, que van a estar están en el aeropuerto hoy día, ayudando a las personas que llegan a Chile, dándole a conocer, primero que nada, las dudas, las inquietudes, y acerca de las medidas sanitarias que tenemos en Chile con respecto al paso a paso. Porque la verdad que una persona que llega a Chile y decide ir, por ejemplo, a una comuna que está en cuarentena, no va a poder ir. O decide ir a una comuna que está en el paso 2, que es transición, tampoco va a poder ir. Entonces, hay que decirle que las personas pueden trasladarse a ciertas comunas, que las medidas sanitarias son estas, que en Chile hay un toque de queda, todas las medidas sanitarias que tenemos establecidas para que las personas entiendan que van a tener que comportarse dentro del país con estas normativas que nosotros tenemos. Ellos han sido muy bien aceptados, porque claramente tener personas que a uno le enseñen un poco cuáles las medidas que se toman al país extranjero que uno llega, siempre es bienvenido.
Doctora, ¿existe la posibilidad de instalar una especie de laboratorio en el aeropuerto internacional para hacer tomas de PCR a los pasajeros que llegan? Alguien me lo está preguntando en este momento, le transmito la inquietud.
Sí, nosotros hemos establecido que a partir del 8 de diciembre, como autoridad sanitaria, como Ministerio de Salud, además de exigir a las personas que vengan extranjeros de tener el PCR negativo, se va a hacer un PCR aleatorio. Es decir, no todos, porque mensualmente llegan alrededor de 40.000, 50.000 personas, pero sí en forma aleatoria vamos a hacer PCR. ¿Para qué? Porque pueden haber personas que se tomen el PCR hace 3 días atrás, le salió negativo, pero en estos 3-4 días puede estar incubando la enfermedad y sea una persona contagiante. Entonces, para disminuir ese riesgo de contagio, vamos a estar haciendo PCR en el aeropuerto, y de esa manera disminuir dentro de lo posible la posibilidad de contagio de personas que vengan de otros países, sobre todo de países donde la tasa de contagio es mucho mayor que la nuestra.
Hemos hecho un recorrido, creo que de los puntos más importantes de lo que está ocurriendo con el coronavirus, pero hay algo que creo que lo mencionó ayer o hoy el ministro París respecto a la vacuna. ha dicho que él piensa que dentro del primer semestre del 2021 puede estar vacunada una cantidad de gente que llegue al 80% de la población. ¿Hay certeza de esto? ¿Es así o es una algo que él pretende pero no es seguro todavía?
A ver, la verdad que no tenemos certeza de eso. Hay que pensar que hoy día, primero que nada, hay una serie de vacunas que todavía están en investigación, que han avanzado muy positivamente. Por ejemplo, la que está la Pfizer en Estados Unidos ya presentó a la FDA, que es la agencia reguladora, sus antecedentes, y espera que sea aprobada por la agencia reguladora pronta. La van a presentar en Chile, ISP, la misma vacuna, a ver si nosotros la aprobamos prontamente también. Está la que es de Oxford, la AstraZeneca, que también ya está esperando que la apruebe la agencia reguladora en Inglaterra, y así una serie de vacunas que se espera que han avanzado muy positivamente con los resultados de investigación. Ahora, todavía no hay ninguna que haya sido aprobada por alguna agencia reguladora. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho como país? Y esto lo ha liderado el presidente Sebastián Piñera, es firmar convenios con estos laboratorios y contratos. ¿Para qué? Para que apenas cualquiera de estas vacunas, estamos hablando de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, sea aprobada, Chile tenga prioridad para vacunar. Es decir, si Pfizer se aprueba prontamente, Chile va a ser uno de los primeros países que va a tener acceso a estas vacunas.
¿Y para cuándo más o menos, Paula, cree usted que estaremos en condiciones? ¿Cree usted que estarán listas estas vacunas para marzo, febrero, abril? ¿Cuándo más o menos?
A ver, nosotros esperamos que en el fondo las vacunas empiecen a ser aprobadas el primer trimestre. Empiecen a ser aprobadas recién el primer trimestre, y en la medida que nosotros tengamos ese acceso a la vacuna, vamos a ir vacunando en forma progresiva a los distintos grupos de riesgo, que estamos hablando de los enfermos crónicos, ¿cierto? Las personas mayores de 65 años, probablemente primero que nada también a las personas que son trabajadores de la salud, pero tenemos que esperar. Yo creo que tenemos que ser tremendamente prudentes. Todos estamos ansiosos con que llegue la vacuna prontamente, pero hoy día la única vacuna que tenemos es el autocuidado.
Ahí está
y no
la
podemos
clave.
Bajar los brazos. Y ahí está la clave. Hoy día a veces estas esperanzas nos hacen relajando, y yo quiero insistir que la única vacuna que tenemos efectiva y que sabemos que es efectiva son estas medidas de autocuidado. Por lo tanto, mientras no tengamos la certeza que la tenemos en Chile, que vamos a vacunar a nuestra población, creo que tenemos que seguir confiando y tomando estas medidas, que eso es lo más importante hoy día.
Ahorrar
que tenga
para
muy buen
tu
fin de semana
es una buena idea, pero mejorar tu jubilación de manera simple y 100% digital es una excelente idea.
Muchas gracias.
Gracias, doctora. ¿Qué pasó,
muchas
muchachos?
Gracias,
perdone,
bien.
Que algo se metió en el audio. Le pido disculpas, justo estaba saludando a la doctora, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, gentil como siempre. Un enano chico por ahí se metió. Y bueno, seguimos con el audio en forma normal. Gracias, compañeros. Yo quiero decirle, contarle a la gente, especialmente para los que llegan a la cima, pero aquellos que sienten que pueden ir más arriba, tienen un compromiso. La nueva Chevrolet Colorado, única en su categoría, especialmente hecha para los que nunca se detienen. Y hay una empresa que está liderando en nuestro país, es Compracar. Su teléfono es 226-047141. El 226-047141 está reservado para aquellos que quieren vender su auto de un modo seguro, rápido y con buen dinero para el bolsillo. Y con un eventual bono de 1,500,000, porque cuando tú te incorporas al circuito, al círculo de Compracar, participas de este bono extra de 1,500,000 de pesos. Nada mejor que entrar a compracar.cl y saber cómo puedes vender tu auto. Estamos haciendo el rompecabezas. Son las 5 de la tarde con 49 minutos, momento oportuno. Ahora sí, para ir con nuestros auspiciadores.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
preparamos el segundo contacto cuando faltan 6 minutos para las 6 aquí en el Rompecabezas, para hablar del plan Impulso a Tarapacá, esta bella región del norte de nuestro país, allá junto a Iquique y tantos otros lugares entrañables. Viajaremos al norte dentro de un instante, pero también viajamos con la información a la Argentina, porque evidentemente que la noticia sigue vigente y golpeando con detalles distintos, con polémicas y con homenajes. Por ejemplo, en Argentina en este momento se ha propuesto cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, conocido popularmente como Ezeiza, también como ministro Aeropuerto Ministro Pistarini, y hay una iniciativa para ponerle al Aeropuerto Internacional de Buenos Aires el nombre de Diego Armando Maradona. También se ha propuesto imprimir un billete, el billete de 10 pesos, que lleve la imagen, la figura del futbolista fallecido el miércoles reciente. También se multiplican las polémicas en torno a qué va a ocurrir con la herencia de Diego Armando Maradona, con los hechos que rodearon su muerte, cuándo ocurrió, a qué hora ocurrió, es decir, como les decía, la noticia sigue vigente. Pero nosotros queremos hablar de Tarapacá, y cuando uno habla de Tarapacá lo asocia de inmediato a Collahuasi. Matías Selwin, director de Asuntos Corporativos de Collahuasi, ¿cómo estás? Buenas tardes, Matías.
Hola, Pedro, gusto en saludarte nuevamente.
Así pues, un agrado. ¿Cómo está funcionando este plan Impulso a Tarapacá, donde ustedes se asocian incluso con las autoridades de la región? Porque en el lanzamiento tengo entendido que estuvo presente el intendente Quesada en el lanzamiento de este plan.
Mira, estuvimos con el ministro de Minería, con el intendente regional, con los seremis de Economía, con los seremis de Minería, porque lo que hemos hecho, Pedro, fue diseñar un programa que vaya en apoyo de la economía regional, un programa que se llama Impulso Tarapacá, donde finalmente ya solucionado, o no solucionado, pero abordado el problema de la infraestructura sanitaria que hemos conversado tanto durante este año, la entrega de los ventiladores mecánicos al hospital, la máquina de PCR que también entregamos. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Nos volcamos a apoyar a los emprendedores, a los microempresarios que a raíz de la pandemia han visto afectado su negocio, con líneas de financiamiento para que ellos puedan postular y puedan tener capital de trabajo para pagar.
¿A cuántos emprendedores va a llegar este plan, Matías?
La idea, Pedro, es poder impactar a cerca de 900 micro y pequeños empresarios de la región de Tarapacá. Eso equivale a tratar de impactar cerca de 3.000 empleos. Esas son las líneas que estamos trabajando para poder apoyar a los emprendedores de la región. Y por otro lado, otra línea de salud que la mantenemos, que es tratar de, junto con el Servicio de Salud Regional, tratar de aportar en la disminución de cerca de 7.000 listas de espera de personas que están esperando una hora en el oftalmólogo o en el otorrino, poder ayudar a, de alguna manera, reducir esas listas de espera en exámenes también que se tienen que hacer. Por lo tanto, lo hemos denominado Impulso Tarapacá porque abarca lo que es el apoyo a la reactivación económica regional y a la salud.
Es muy importante porque mucha gente, por esta preocupación, por las cuarentenas, los encierros, o por la dedicación a enfocarse en lo del coronavirus, olvidó lo de las enfermedades que nos acompañan, lamentable, pero habitualmente, a todos nosotros. Así que este problema que ustedes detectaron en Tarapacá no es exclusivo del norte, está vigente en todo el mundo. Ha pasado esto.
Exactamente, o sea, lo que hemos visto es que todos los servicios sanitarios se volcaron a atender la emergencia, y ahora ya con un relativo control o conocimiento de la emergencia en el tratamiento, con mayor infraestructura también, se han retomado la atención desde las otras especialidades. Y desde ese punto de vista, la lista en casi 7.000 atenciones. Por lo tanto, hemos diseñado un sitio web que se llama Impulso Tarapacá, donde la gente puede ir, puede conocer el programa. Es muy importante, Pedro, comentarle a toda la gente que está escuchando que si quiere postular a los fondos disponibles, concursables del Impulso Tarapacá, tiene que primero inscribir su proyecto en el registro de donaciones del Ministerio de Economía. Con este primer paso completo, va a la página de Impulso Tarapacá y ahí puede postular postular para poder seguir el proceso dentro del concurso.
Pero para obtener la información, para saber, por ejemplo, cómo postular en el Ministerio de Economía, ¿entra a la página de Plan Impulso Tarapacá o Impulso Tarapacá solamente?
www.impulsotarapacá.cl. La gente de la región, la gente de Tarapacá, que es donde se abre el concurso, eso también es muy importante comunicarlo, va a tener disponible toda la información necesaria para que pueda postular a estas líneas, que lo que buscan es seguir ayudando y contribuyendo a la economía, fortalecer la economía regional, seguir fortaleciendo la capacidad sanitaria de la región y seguir apoyando a nuestros vecinos de acá de Iquique, de toda la zona del Tamarugal y de La Pampa.
Lo que me pareció muy importante, y para cerrar esta conversación, Matías, lo de los 3.000 empleos a mí me parece que es quizás lo más importante. Todo es importante, pero crear fuentes de trabajo o recuperar fuentes de trabajo, esto le hace bien a la gente y eso me importa mucho.
Así es, Pedro. Es parte del proyecto. La idea es poder tratar de impactar a través de la ayuda a estas 900 micro y pequeños empresarios, tratar de impactar cerca de 3.000 empleos, generar más dinamismo y, como lo decimos acá en la compañía, el ser mucho más que cobre es precisamente trabajar en acciones como esta y mostrar con acciones que estamos apoyando a nuestros vecinos de la región.
Coyahuasi, somos mucho más que cobre. ¿Ah? Me la sé la frase, me la aprendí durante tanto tiempo. Mira, cada vez que te voy a mencionar, me da por decir, casi te digo Pancho. ¿Tú eres pariente? Bueno, Pancho Elwin lo conozco desde cuando era niño, guagua. ¿Son parientes ustedes o no?
Somos de la misma familia, exactamente.
Ya. Parientes lejanos.
Así es.
Qué buena. Matías, un gusto grande.
Gracias, Pedro.
Estamos a las órdenes para impulsar a Chile, para impulsar a Tarapacá. Nos importa de verdad.
Muchísimas gracias por su llamado, Pedro.
Por supuesto, a tus órdenes. Gracias a ti. Es el rompecabezas. Hemos conversado con el director de Asuntos Corporativos de Coyahuasi, Matías Elwin. Y el reloj marca las 6:02. Don Cristóbal Bercesio, listo con las noticias. Vamos.
Una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Gracias, Pedro. Y comenzamos en las calles de Santiago, donde hay un fuerte resguardo policial en el entorno del Palacio de la Moneda. Martín Carretón, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cristóbal. Recurrente el actuar de carabineros aquí en la Alameda, en todo lo que es el tramo, desde el Metro Santa Lucía hasta las cercanías del Palacio de la Moneda, a la altura de la Alameda. Es un alto contingente policial que con carros lanzaguas y lanzagases resguarda el orden público, ya que pasadas las 17:20 horas comenzaron las manifestaciones en este sector con el objetivo de concentrarse en el frontis de la sede de gobierno, pero que anticipadamente carabineros estableció perimetralmente con vallas papales por la Alameda. Sumado a ello, Metro informó que las estaciones Santa Lucía y Universidad de Chile se mantienen cerradas y solo para combinación. Asimismo, aún hay vehículos circulando por las calles aledañas a estas calles acá en la Alameda, pero el tráfico es constantemente interrumpido por el actuar de carabineros, con lo que estaremos atentos a lo que suceda, Cristóbal.
Bueno, quedamos atentos aquí en una tarde donde el presidente Sebastián Piñera ha asegurado que el gobierno está trabajando muy fuerte para que los chilenos puedan ejecutar el segundo retiro del 10% de sus ahorros previsionales antes de Navidad en una actividad en Pudahuel, y sin hacer ninguna mención a la oposición reiterada del Ejecutivo tanto al primer como segundo retiro, hasta que hace pocos días presentó su propio proyecto alternativo al de los diputados. Piñera señaló: estamos impulsando una ley que se está discutiendo hoy día en la Cámara de Diputados, que permite, respetando nuestra Constitución, respetando nuestro Estado de Derecho, que los imponentes del sistema de previsión puedan, ojalá antes de Navidad, y estamos trabajando muy fuerte para lograrlo, retirar un 10% de sus ahorros previsionales para que hagan frente a las necesidades que estos tiempos de adversidad han puesto en su camino. Y en otras noticias hablamos también de lo que va a ser esta jornada de elecciones primarias este domingo. Recordemos que hay poco ambiente electoral ha marcado estas vísperas de estos comicios que se van a desarrollar este domingo desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas principalmente, donde se podrá votar. En un punto de prensa durante esta jornada, el ministro vocero Jaime Belolio llamó a la ciudadanía a participar. Ya aprovechó de salir al paso de algunos cuestionamientos desde el bloque opositor. Las primarias son elecciones voluntarias, elecciones de los partidos políticos. Es muy distinto al caso de una elección general y de un plebiscito, donde el gobierno y el servicio electoral hicimos campañas de muy alta participación, apuntó el portavoz gubernamental. Seguimos en el Rompecabezas.
Fue una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro están armando el rompecabezas de agricultura.
Nueve minutos. Seis de la tarde con nueve minutos. La gente tiene muchas dudas respecto a lo que está ocurriendo con este retiro por segunda vez de un 10% de los ahorros previsionales. Los ahorros en las AFP puntualmente. Creo que vale la pena intentar dilucidar algunos aspectos que son claves, que son los que más les importan a la gente. Por eso conversamos con Francisco Castañeda, que es economista y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor. Gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Bien, Pedro. ¿Cómo estamos?
Bien, Francisco, entramos al área chica de inmediato. Por ejemplo, ¿cuál de los dos proyectos cree usted que se va a apoyar? ¿El que implicaba una reforma constitucional, proyecto presentado por parlamentarios, por diputados de oposición, o por el proyecto del gobierno que tiene como punto de diferencia el que aplica impuestos? ¿Cuál de los dos proyectos se va a aprobar en definitiva?
No, se va a aprobar en definitiva el proyecto del gobierno, ¿ya? ¿Verdad? Porque algunos parlamentarios, ¿verdad?, de gobierno finalmente de alguna forma recapacitaron y van a apoyar el proyecto del gobierno, porque el proyecto del gobierno, siendo similar al otro, digamos, finalmente, que tiene que ver con un tema tributario. Estamos hablando, ¿verdad?, que cuando se requiera que paga impuestos, el 80% de la población no paga impuestos, está exento porque tiene un salario inferior a los 700.000 pesos mensuales. Entonces, no es que al no pagar impuestos de alguna forma favorece a todos, si no se paga impuestos favorece a la renta más alta de la población, ¿verdad? Y estamos hablando, Pedro, de un costo fiscal, ¿verdad? O sea, la gente que no paga impuestos, el fisco deja de recaudar $1,000 millones. ¿Ya? Imagínate que el ICE, este ingreso familiar de emergencia, ¿verdad?, que el gobierno ahora lo extendió, más el bono COVID, que son 25.000 por persona, tiene un costo fiscal de $250 millones. Por lo tanto, es de justicia que la gente que gana más y que va a retirar,
sí,
pague los impuestos.
A mí me genera una pregunta, Francisco. ¿Tiene la radio encendida usted?
No.
No, ya. Que tiene un pequeño eco, por eso pensaba que podía haber algún retorno
de
audio.
No, voy a cambiar de posición para
disculpe.
Ver si de repente no escucha, se escucha menos. Ok.
Sí, lo que le quería preguntar es que a mí hay una duda que me produce el hecho del pago de impuestos. Porque cuando uno hizo el ahorro, estos ahorros que se depositaron en una AFP, voy bien, ¿no? Hasta ahí, estos ahorros... ¿Sí? Evidentemente que pagaron impuestos al momento de uno de recibirlo como ingreso. O sea, está pagando por segunda vez uno impuesto.
No, las pensiones, ¿verdad? Usted paga impuestos sobre el salario imponible neto de pensiones. Las pensiones van a la capitalización individual y no pagan impuestos. justamente como no pagan impuestos, ahora al retirarse se transforman en renta, ingreso, van, por llamarlo así, a su ingreso global complementario, en el caso que sean todas las fuentes de ingreso. Por lo tanto, las pensiones no pagan impuestos.
Correcto, es importante eso. La otra otra pregunta que es clave, que la gente quiere esta plata, porque mucha gente, la mayoría, yo creo que casi la totalidad, necesita la plata y quieren que tener esa lucas antes de la Navidad, Francisco.
Sí, yo creo que el gobierno va a hacer el esfuerzo máximo con la superintendencia y los bancos, de modo de coordinar al menos en dos cuotas, ¿verdad?, que la mitad esté antes de Navidad. Hay un tema de costo político que no lo van a querer asumir, así que lo van a hacer. Ahora, perdona, Pedro, que insista en un punto que no es menor. Si la gente retira, ojo, el 20% ya no va a retirar, porque no tiene nada que retirar porque lo retiró. No estoy diciendo que es bueno o malo, simplemente hay que tener claro que el 20% aproximadamente de las personas no va a retirar nada en este segundo 10%, porque no tiene, ya retiró el total en el primer retiro. Y ahora el otro 20% va a retirar lo que le queda. Por lo tanto, el 40% aproximadamente de las personas en el futuro va a depender del pilar solidario, lo cual uno dice, bueno, en un país pobre, el pilar solidario es el que aporta el Estado para que tenga la pensión básica solidaria. Bueno, ese pilar solidario, a futuro, hoy día, son 6.000 millones de dólares. Entonces, no estoy diciendo que no haya que retirarlo, porque las necesidades son muy grandes, la gente necesita los recursos, pero hay que tener claro que la magnitud fiscal que va a implicar ese retiro es una cantidad importante, 5.000 a 6.000 millones de dólares. En el fondo, por eso justamente cuando la gente paga impuestos, no va a pagar impuestos el 80% de la población que va a retirar. Los que van a pagar impuestos van a ser la gente de más alto ingreso, y es proporcional.
¿De cuánto para arriba pagan impuestos, Francisco Castañeda?
700.000 pesos mensuales. Si yo saco 1.000.000, tengo una tasa de efectiva entre 2% y 4%. Si yo retiro 1.000.000, pago 4% sobre ese 1.000.000, y eso está dividido en 12 meses. Eso es muy poco, Pedro. Entonces, la gente que gana más va a ir pagando más. Por ejemplo, el que retira 4.500.000, ¿verdad?
Ese es el tope, casi. El tope anda por los 4.300.000 y tanto, ¿no?
Exactamente. Y ese tiene un impuesto efectivo en el tramo marginal del 40%, más alto un impuesto efectivo del 27%. ¿Ya? O sea, estamos hablando, se retira 4 millones, aproximadamente 1.200.000 de impuestos. Pero uno dice, bueno, es una persona que tiene un salario alto, que está en el tramo marginal más alto del 40%, es lo que corresponde en un país donde las brechas sociales, si nos quejamos de que la desigualdad es muy grande y las brechas sociales son muy altas, no sé por qué hay tanta resistencia a que la gente pague impuestos. Ahora, el que gana 1.000.000 o 1.500.000 no paga los impuestos que va que va a pagar alguien que gana una renta mucho más.
Francisco Castañeda, director de negocios de la Universidad, de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, conversa con nosotros. El proyecto del gobierno fue aprobado en el Senado, ahora vuelve a la Cámara de Diputados. ¿No es cierto?
La Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados lo va a aprobar finalmente. No aprobarlo, porque ya no tienen en los tres quintos del quórum para la reforma constitucional, ¿verdad?, que implicaba originalmente el proyecto. Entonces,
claro, este proyecto del gobierno no implica reforma constitucional.
No, no implica, es mayoría simple, y no hacerlo va a implicar, de alguna manera, si los diputados de oposición lo rechazan, es un costo político muy grande que nadie lo va a querer asumir.
A propósito, yo le quería apuntar a otra cosa, perdone que lo interrumpa para aprovechar al máximo el tiempo.
Ahí, en
la Cámara de Diputados está el juego entre parlamentarios oficialistas y opositores, viendo la posibilidad de eliminar el tributo a este retiro. ¿Eso podría fructificar o es una utopía?
No, yo creo que es una utopía a esta altura, porque justamente los parlamentarios de gobierno se bajaron de la propuesta de oposición por el convencimiento del tema tributario era importante. Es importante por la señal que entrega, o sea, el fisco dejaría recaudar 1.000 millones de dólares si no se aprueban los impuestos, 1.000 millones de dólares el IFE que anuncia Piñera, la extensión más el bono COVID, son aproximadamente 300 millones de dólares. O sea, si el fisco recauda 1.000 millones de dólares, bueno, se va a gastar ahora 300 millones de dólares. Hay que recordar que la deuda pública ha crecido mucho. Yo creo que los 1.000 millones de dólares es una señal, no es el monto en sí, es una señal de responsabilidad, porque los pasivos futuros del fisco, ojo, hay 40% de la población que no va a quedar con pensiones para el futuro. Entonces, como no va a quedar con pensiones, tienen que recomponer la pensión básica solidaria, y eso va a implicar de alguna manera recursos fiscales de una magnitud de 6.000 millones de dólares. Entonces,
¿y usted,
la señal?
Sí, y tú crees, Francisco, que es todo este panorama que tú planteas de incertidumbre y de problemas puede significar en definitiva que se apresure en crear una ley con una efectiva reforma al sistema de pensiones actual?
Sí, yo creo que son dos, o sea, debería haberse vinculado. Yo creo que el gobierno aquí se ha manejado, al final logró introducir racionalidad, pero como en el primer retiro no hubo la discusión tributaria, llegó, ¿verdad? Salieron sin los impuestos, ¿verdad? Porque es de alguna manera vergonzoso en un país con los déficits sociales que tiene Chile que no exista el pago de impuestos, ¿verdad? Porque va en directo beneficio de la misma gente en las diferentes prestaciones sociales. Pero la verdad es que no veo por dónde en el corto plazo la reforma de pensiones que tiene que ver con la cotización adicional del 6%. Hoy día, imagínate, subir la cotización, hacer más precaria la contratación de mano de obra, es de alguna manera, lo tiene que asumir el empleador, pero muchos empleadores, pequeños, medianos empresarios, son en una situación desastrosa. Hay que hacer la reforma de pensiones, pero ya no se pudo vincular a este segundo retiro, porque eso implicaba una discusión muy rápida a un tema muy complejo. Pedro, las cotizaciones son bajas en Chile como porcentaje. Siempre dicen, no, miran Alemania, miran Austria, tienen cotizaciones del 20%. Nosotros tenemos cotizaciones del 10%, ¿verdad? Y algo interesante habría sido, por ejemplo, que quedara este retiro vinculado a una sobrecotización obligatoria. O sea, ok, usted saca su 10%, pues tiene que devolverlo en un plazo de 7 años con una cotización 2 o 3% extra. No se planteó la ley. No se plantea la ley porque efectivamente la pandemia es muy dura y hay un escenario, en mi opinión personal, muy populista para esta propuesta.
En general, frente a estos temas, se actúa de un modo, de un lado y otro, se actúa privilegiando los intereses políticos más allá de los proyectos de verdad, hechos, construidos de verdad a un mediano y largo plazo. Esa es la sensación, Pedro, que tengo como un ciudadano común y corriente.
Recuerda que había un parlamentario de centro izquierda, una persona respetable, muy destacado, que planteó el tema tributario y en las redes sociales lo destruyeron.
¿Lagos Weber fue?
Sí, Lagos Weber. Y bajó su propuesta y dijo, ya, bueno, la verdad es que mejor que no paguemos impuestos. Pero él estaba convencido. El argumento que mencionó él era justamente la regresividad de la medida. Esto era regresivo porque afectaba a los más pobres y beneficiaba a los más ricos. Bueno, ¿dónde está esa racionalidad? Entonces el gobierno metió esa racionalidad, lo cual fue bueno, muy tarde, pero fue bueno para de alguna forma, okay, para darle una racionalidad económica a una medida que beneficia a los chilenos, pero la gente tiene que pagar su impuesto proporcional. El que tiene menos va a pagar menos y el que tiene más va a pagar más. Sentido común.
Gracias, Francisco Castañeda. Buen fin de semana.
Muchas gracias, Pedro. Saludos a los auditores.
Y esperemos que las lucas estén antes de Navidad.
Sí, la gente las necesita, estamos de acuerdo en eso.
Ok. Economista y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, aquí conversando de este tema tan complicado del retiro del 10%, el segundo retiro. Vamos a conversar con un personaje entrañable de nuestro país, un gran personaje, un astrónomo, que se transforma ahora en personaje de la televisión, lo es, pero ahora va a tener un programa en la televisión, en TV Educa para los niños y en TVN para toda la familia. José Massa, el distinguido astrónomo chileno, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo.
Muy bien, pues.
Te digo, amigo.
Muy bien, don Pedro, ¿cómo estamos?
Bien, pues, ¿y usted cómo está?
Bueno, 9 meses encerrado en mi casa, pero muy bien. Muy bien. Capeando, ¿no?, la pandemia.
¿Todavía encerrado o no?
Todavía estoy encerrado. Salgo muy poquito. Ya. Poquito a caminar por la manzana, pero no hago actividades presenciales.
¿Y cómo grabó este programa donde usted se transforma, tengo entendido, en un mono animado, como decíamos antes, nosotros, ahora dicen un personaje animado? ¿Se acuerda que nosotros decíamos un mono animado?
Sí, sí, era un mono animado. Soy mono animado ahora. Bueno, en realidad esto es bien curioso, porque me contactaron, tuve una reunión por Zoom, ¿ya?, y me propusieron, yo encontré que era bastante extraña la cosa, pero le dije, ya, bueno, echémosle para adelante. Y entonces lo que hemos hecho es que yo les escribo unas 3 páginas con el contenido de lo que yo pienso que deberíamos hablar. Entonces la productora toma lo que yo les mando, se los mando por correo, y ellos hacen un guión y después hacen las animaciones. Recortaron mi cara y mi nuca. Entonces, si el mono animado, que es una marioneta, mira a la cámara, se ve mi cara con un cuerpo como parece un títere, y si no, de repente aparezco de espalda y en mi nuca, que es de verdad recortada una foto. Y entonces, después de que ya me mandan el guión, yo lo miro, si hay algo que no me gusta, le digo, esto está mal, y cuando ya estamos de acuerdo en que el guión está bien, ellos hacen lo que estiman conveniente. Yo les mando un insumo, todo lo que uno debería de decir sobre un eclipse, sobre el sol, sobre la luna. Ellos arman una historieta y después yo hago la locución.
Esa es la parte difícil, ¿no?
Es bastante curioso. Tengo por aquí un micrófono, ¿ya?, que lo compré hace un tiempo atrás, un micrófono relativamente de calidad, porque tenía que ser profesional. Y entonces me mandan el guión y yo me pongo aquí a leer, tengo una pantalla al lado, voy leyendo y trato de ponerle los énfasis, y esto es grandioso, y ahora nosotros, entonces estoy tratando de actuar el guión, y ya hemos hecho como 5 o 6. El primero sale mañana, pero seguimos elaborando.
¿Cuántos programas son?
12 capítulos.
¿Cuánto dura cada capítulo?
2 minutos y medio.
Son
2 minutos y medio, es una cápsula.
¿Y la primera cápsula de qué trata, profesor?
Mira, te puedo decir, uno es sobre los eclipses de sol, ¿ya?, otro es sobre la luna y los eclipses de luna, otro es sobre el sol y cómo genera la energía, que quedó bastante bonito, me gustó mucho, porque una cuestión medio técnica la hicieron muy bonita, que es cómo genera la energía el sol. Creo que eso los niños lo deberían de entender en cómo se lo presentamos acá. Hay otro sobre los asteroides. ¿Qué es lo que son los asteroides? Que están entre Marte y Júpiter, que hay como 1 millón de ellos, y etcétera. Otro es cómo se forman los planetas. Otro es cómo se formó el universo, el Big Bang. Otro, que lo estoy terminando ahora, el guión, el insumo para el guión, ¿sí?, es de los hoyos negros. ¿Qué es un hoyo negro?
Le voy a hacer una pregunta capciosa. Le apuesto que le hago una pregunta que es una trampa, profe, se lo digo. Va a ser a propósito del cosmos, porque usted va a hacer algún programa sobre el barrilete cósmico. ¿Sabe usted quién es el barrilete cósmico, no?
Me suena que podría ser hasta Maradona, no sé.
Sí, claro. Muy buena. Me ganó.
Eso, barrilete me suena muy argentino.
Barrilete es el volantín de los argentinos. Volantín. Y fue un relator uruguayo quien lo definió como barrilete cómico después del segundo gol frente a los ingleses. Perdone por banalizar un poco la conversación.
El gol de verdad. El otro no fue muy de verdad, pero...
El otro fue con la mano de Dios, ¿le parece poco?
Claro, con la mano de Dios, exactamente. O sea, sí, hoy día hay una caricatura que se ve a Maradona llegando al cielo, entregándole la mano a Dios, y Dios está ahí con una mano cortada, recibiendo la mano de Maradona. Sí, bueno, la semana de que termina está marcada por la partida de Diego Armando.
Exacto. Oiga, profe, ¿y el programa está dedicado a los niños o a la familia completa? ¿Cómo lo ha masticado y cómo lo ha plasmado usted?
No, este es un programa que el eje son los niños, obviamente, pero ya. Muchas veces los niños están viendo la tele también con los papás. Y yo creo que los papás no tienen ni idea cómo funciona el sol. Entonces, si los papás se quedan mirando la tele con los niños, van a aprender también un poquito. Pero el foco, yo creo que son niños entre 5 y 10 años, porque la estética, los monos animados, como decimos los antiguos, por no decir viejos, tienen una estética típica para niños pequeños. Así que yo espero que la gente le guste. Y como en todas las cosas, estos son 12 capítulos. Y si va bien, en una de estas puede haber 12 capítulos más.
A usted seguro
en la
que
tele
le va,
todo es posible.
Seguro que le va a ir bien porque usted comunica muy bien y tiene una particular capacidad para llegar a los niños, a los adolescentes. Profesor Massa, a propósito, el eclipse solar que se nos viene, que estuve el otro día, hace un par de semanas en la Araucanía. Hay locura por esto, hay locura, a pesar de que el coronavirus está pegando muy, muy fuerte. Igual la gente está reservando hoteles, en fin. Aquí hay un doble juego, las ganas de ver el eclipse y la preocupación por el coronavirus.
Sí, yo desgraciadamente, tenía todo el ánimo y todas las ganas del mundo de ir a ver el eclipse, pero ya decidí que no voy. No voy porque... Bueno, en Temuco y en Valdivia las cosas van encaminándose hacia lo peor. Bueno, no sé si lo peor, pero está bastante más malo que hace 3 semanas atrás. Y bueno, toda la región está muy influida por Temuco y Valdivia. Exacto. Así que yo creo que yo pensaba manejar mi auto, irme yo en solitario adentro del auto escuchando música, pero son 10 horas de manejo.
Y un poquito más a lo mejor. Hasta Valdivia.
Y un poquito más.
A Valdivia. 10 horas a Valdivia, sí, está bien.
Sí, no, pero claro, yo tengo una sobrina que tiene una casa en Pucón, que me invitaba y me decía, tío, vente a mi casa, ahí no tiene problema de estar en un hotel, pero igual, llegar a Pucón, o tengo un amigo en Lanco que me invita y que va a hacer un asado y que yo le digo que no quiero que la gente me empiece a pedir que tomarme una foto o algo por el estilo, porque no me quiero contaminar. Y este me dice que vaya, pero son 10 horas de manejo a Lanco.
Sí.
Así que no, mejor que no. No, es la prudencia. Uno solo se arrepiente de no haber sido suficientemente prudente.
Es verdad. Profesor Massa, ¿en qué consiste este eclipse solar? Porque dicen que además de ser muy interesante, es muy bello. ¿En qué consiste? Porque hay gente que está pensando en ir o que quiere saber algo más. Aprovechemos para hacer un poco de docencia estos minutos de conversación.
Mira, el eclipse es precioso. Yo el de La Serena lo disfruté intensamente y iría encantado a cualquier otro eclipse. La verdad es que yo ahora hay un eclipse en México y en Estados Unidos por el 2024. No me acuerdo si es 2023 o 2024, voy a mirarlo. Y estoy pensando en que pasado la pandemia voy a tratar de ir. La luna se interpone delante del sol. Una cosa que también haciendo didáctica de esto, el sol está, si la luna la ponemos a 1 metro, así al final del brazo,
¿ya?
El sol, mira, si la luna fuera como una pelota de tenis, para ponerlo en onda deportiva, la Tierra sería como una pelota de fútbol y estaría a una distancia de 7 metros.
Entiendo.
Y el sol sería como un edificio de 8 pisos, si tendría como unos 25 metros de tamaño y estaría a 4 cuadras de distancia.
Entiendo. La Tierra, la Luna, pelota de tenis, la pelota de fútbol a 7 metros, que es la Tierra, y a 8 cuadras.
A 4 cuadras,
a 4 cuadras.
400 metros estaría el sol, que sería una pelota de 25 metros, pero que justo desde la Tierra se verían del mismo porte. La luna es chiquitita, pero está muy cerca.
Claro.
Hay una diferencia en distancia de un factor de 400, pero el tamaño también es un factor de 400. Entonces se ven iguales. Si uno los mira en el cielo, parece que fueran del mismo porte, pero es solo aparente. Bueno, la luna se va a poner justo delante y la sombra de la luna se va a proyectar sobre el suelo de la Tierra, se proyecta sobre el agua en el Océano Pacífico, y esa sombra viene avanzando, cruza la Araucanía y va hacia Argentina. Esa sombra es un círculo redondo, más o menos redondo, de 100 kilómetros y avanza como a 2.000 kilómetros por hora. Entonces, si uno está parado, le llega la sombra, 2 minutos y la sombra se va.
¿Se oscurece totalmente o no?
Se oscurece totalmente, queda la corona solar en los 10 o 5 segundos antes de la oscuridad total, todo se ve de color raro. Yo lo vi como medio morado en el eclipse del Elqui. Los pájaros empiezan a volar para todas partes, no saben para dónde ir. Los pájaros no le explicaron lo del eclipse. Baja la temperatura como 5 grados, así que da frío. A uno se le empiezan a parar los pelos de los brazos. Y además se levanta viento, porque cambia la presión, entonces empieza a soplar viento. Por 2 minutos la luna está tapando el sol, y después la luna sigue su camino y lo empieza a destapar, y al cabo la luna se demora 1 hora y cuarto en taparlo. Ya. Desde que lo empieza a tocar hasta que lo tapa totalmente, 1 hora y cuarto. De un cuarto para las 12 hasta la 1, la luna va a estar tapándolo. Después de la 1 hasta las 2 y cuarto lo va a destapar y lo va a tener 2 minutos totalmente oscuro. Entonces, en esos 2 minutos se ven los planetas, se ve oscuro. Se ve oscuro el cielo.
O sea, usted nos va a narrar. Sí, es fantástica la narración que usted hace. Esta sombra de norte a sur va más o menos desde el Parque Nacional del Nahuel Huta hasta Valdivia, me han dicho. Esa va a ser, eso ahí es como 100 kilómetros más o menos, ¿no? ¿O estoy equivocado?
Está equivocado. ¿Ya? Si uno va por la Panamericana, eso es lo que te entra... Temuco empieza la totalidad.
En Temuco, justo ya. Temuco. O sea, bien al norte de Nahuel Huta.
El norte de Temuco va a ser ahí, porque en Temuco el eclipse dura 40 segundos. Si uno se mete más al sur, cuando uno llega a Gorbea, ahí el eclipse, ahí por ahí pasa el centro de la sombra. El eje de la sombra pasa por Gorbea, viene por Teodoro Schmidt, por Gorbea, por Villarrica, Pucón. Ahí está el eje.
O sea, ahí es donde, ahí es donde mejor se ve.
Claro. Es decir, si uno tuviera que ir a algún lado, yo iría o a Gorbea, o a Teodoro Schmidt, o a Villarrica, o a Pucón. Ese es el eje.
Ya, entendí.
Y después, cuando uno ya va llegando a Lanco, que ya eso entra dentro del
eso está la cerca, región eso de está los al lado ríos. De Panguipulli está. Lanco,
claro,
está muy cerca
Panguipulli,
de Panguipulli.
Y Lanco, el eclipse dura como un poquito más de medio minuto.
Ya.
Y en San José de la Mariquina, ahí se acaba la totalidad. Valdivia, el eclipse es 99%, pero no es 100%. Si yo estuviera en Valdivia, me iría al norte de San José de la Mariquina. Y si estuviera en Temuco, bajaría hasta Freire. En el aeropuerto de Temuco, en Freire, ¿sí? Ya va a ser como de 1 minuto y medio. Estoy en Freire, bien. En Pichufquén, en Corbea, está estupendo. Pero uno tiene que cuidarse mucho. Mira, los que ya cruzamos la curva de los 70, si uno se contagia, o se va a la UTI o al cementerio. Con suerte a la UTI, un mes en la UTI, y con mala suerte al cementerio, para toda la vida. Así que a eclipse habrán otros, pero si a uno el virus lo trata mal, sería el último.
Gran éxito mañana en el debut en TV Educa Chile y en TVN con... se llama El Cosmos del Profesor Massa, ¿no? Así se llama el programa.
Profesor Massa, así lo llamamos. Y además tengo otra novedad, que esta que tengo en mi mano, no sé si la alcanza a ver ahí.
Sí, en el streaming estoy viendo Marte, dice.
Marte, la próxima frontera para niños y niñas, que es un libro para niños. Yo hace 2 años saqué un libro que lo llamé Marte, la próxima frontera, pero que es como para jóvenes ya de 16, 18 para arriba. Este es un libro para niños de 10 años. Así que,
¿cuándo llegamos a Marte, profe? ¿Cuándo llegamos a Marte, los seres humanos?
En 2033.
2033.
En 2033. Estamos, hay que cuidarse para ver cuándo lleguen a Marte.
Hay que cuidarse del coronavirus.
Claro. Cuando mi nieto me diga, tata, llegaron a Marte. No, mijito, hoy día es jueves, porque ya ahí no llegué. Pero espero que estemos vivos. Bueno, espero que estemos vivos, por lo menos la primera misión a Marte. 2033, pero el 2024 van a ir a la Luna y van a ir mujeres a la Luna. El 2024, proyecto Artemisa. Así que para el proyecto Artemisa, de todas maneras, vamos a estar aquí celebrando cuando el Neil Armstrong femenino pise el suelo lunar. Porque ya está viva, está aquí. La NASA la va a mandar el 2024. Sí, vamos a ver la primera Perfecto. Mujer que va a ir a pisar la Luna.
Extraordinario, 2024, profe.
En 2033 vamos a ir a Marte a ver, a ubicar una parcelita, porque ahí se va a hacer una colonia de gente en Marte.
Qué lindo todo lo que nos cuenta. Un abrazo grande, profesor Massa. Que le vaya, mañana lo vemos en la tele.
Pedro.
Le voy a regalar a mi nieta y a mi nieto el libro de Marte. De todas maneras.
Este libro está muy bonito. De te lo recomiendo. Maneras. Aunque la recomendación viene un poco cerca, pero quedó muy. Tiene un olor a tinta que a mí me marea, pero está recién salida.
Ok. Un abrazo grande. Ya. Felicidades. Gracias. Chao. Hasta luego. Extraordinario. ¿Qué tipazo tenemos en este país? El astrónomo José Massa contándonos de su programa que parte mañana, atención, en TV Educa Chile y en TVN, dedicado a los niños, para que se vinculen al mundo de la astronomía. Vamos a comerciales y de vuelta, minutos dedicados al deporte o a una deportista excepcional, a una mujer fantástica. Seguimos.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Para los que llegan a la cima pero sienten que pueden ir más arriba, nueva Chevrolet Colorado, única en su categoría para aquellos que nunca se detienen. Compracar. ¿Dónde? ¿Cómo puedes llegar a Compracar? Compracar.cl o conversar simplemente con los ejecutivos de Compracar, que siempre están listos para atenderte, para que tú consigas los mejores precios para tu auto, dinero rápido, seguro, venta clarita y con la opción de un bono de 1.500.000 pesos. Algo realmente fantástico. Así que Compracar es la opción. Compracar.cl. Vamos a ir al norte. Vamos a ir al lago Chungará. Un lugar maravilloso, un lugar precioso, cerca de Putre, al lado de Putre, 4.500 metros de altura. Allí hay una mujer fantástica. Ella es Bárbara Hernández, la campeona mundial en aguas frías, que no solo intenta derrotar el frío allá arriba, sino que también la altura. Esto es tema para deportes en rompecabezas.
Casinos integrados, el sabor casero llevado a tu empresa, presenta el deporte en el rompecabezas.
Bárbara, ¿cómo estás? Buenas tardes,
qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, un poco nerviosa porque mañana a las 8:30 me tiro al agua. Ya fuimos a ver el lugar de salida, van a ser alrededor de 7 kilómetros, así que es una distancia no menor, pero es un cruce inédito, muy bonito, que cuenta con todo el apoyo acá de la gente local, de las comunidades locales, que nos van a realizar una pagua, que está ceremonia para pedirle a la Pachamama que me deje nadar y me mande todas las buenas vibras, así que súper contenta de estar haciendo lo que me encanta hacer, que es nadar en Chile también, así que ahí con todas las
ganas. ¿Y dónde estás alojando, por ejemplo, anoche y hoy? ¿En qué parte?
Anoche estuve en Arica, en casa de una amiga que también apoya mucho a los deportistas, que es Daniela Beltrán, y ahora estamos en Putre, con una familia también súper amorosa, estoy con mi entrenador y mi equipo, que yo creo que la parte más difícil va a ser para ellos también el tema de recuperarme de la hipotermia y esto que significa nadar en hipoxia, pero es un lugar maravilloso, es de verdad una fauna, somos muy privilegiados, de verdad.
Sí, con el volcán Parinacota de fondo. Oye, sí. Bárbara, ¿a qué temperatura está el agua en el Chungará?
Uy, el agua, lo que pasa es que tiene cambios de temperatura en la noche, ambiente, pueden llegar a los -7 grados ambiente, entonces el agua puede ir desde los 7 grados, 8 grados, hoy día la tomamos, estaba entre los 8 y los 10. Así que va a ser bastante frío, va a estar 2 horas, 3 horas metida en el agua. Ahí tenemos que ir adaptándonos de acuerdo al ritmo y al viento también. Así que bueno, el que quiere celeste que le cueste, dicen. Así que hay que darle nomás.
¿Por qué asumiste este desafío? ¿Cuál es la intención al margen de que tú eres una superwoman que te gusta ganarle a cualquier valla por más alta que esté?
Sí, o sea, para mí siempre es esta intención de ir corriendo la barrera de lo que creemos imposible. De hecho, ahora hay una campaña de Imagen Chile donde soy embajadora país, donde doy a conocer también las regiones de nuestro país a través de la natación, que es mi pasión, que me encanta nadar en aguas abiertas. Ellos tienen una frase muy bonita, que Chile es el país donde lo imposible es posible. Y yo creo que tienen absolutamente toda la razón. O sea, busco también motivar a los niños, a las niñas, a que nos animemos a hacer lo que nos gusta hacer. Y bueno, y también el otro factor es que nos estamos postulando un récord Guinness. Así que, como el lago más alto del mundo,
claro que sí,
vamos por esta distancia inédita. Ya lo cruzó anteriormente a lo ancho, 3 kilómetros, un nadador local que es Patricio Valve, un ídolo que también vino a acompañarme, a hacerme ánimo. Y ellos siempre con grasa y con neopreno, el otro militar que lo cruzó. Entonces ahora vamos sin grasa, sin neopreno, mucho corazón, con mucha cabeza, por una distancia nueva, más extensa.
7 kilómetros,
que siempre pueden ser un poquito más, nunca menos, vive así, siempre es más, pero bueno.
A las 8:30 te tiras al agua, ¿sola vas con algún bote de compañía? ¿Cómo es la operación? Cuéntame.
Sí, bueno, es un lugar súper, bueno, a todo esto contamos con el apoyo de Parques Nacionales, la CONAF ha sido una maravilla con nosotros, y yo no, al no ocupar grasa, intervenimos lo menos posible en la naturaleza, para no contaminar, porque son lugares que tenemos que proteger mucho. Entonces voy con un kayak, que están desinfectados para que no se lleve ninguno de estos bichos como el dídimo, todas esas cosas que la gente a veces no se cuida y llega y mete en todas partes de nuestras aguas. Entonces vamos con esto, diría una embarcación a remo, porque no, la idea es no contaminar, por supuesto. Que también tienen que ir desinfectada y todo, y un equipo bien reducido, y van a estar comunicados por radio si llega a pasar cualquier emergencia, que esperamos no sea el caso. Ahí también va a estar la Gobernación Marítima esperando a ver cómo sigue todo.
O sea, muy muy linda aventura. Lo último grande que tú hiciste fue la vuelta a Manhattan, ¿no es cierto?
A Manhattan, sí, Manhattan, sí. Y ahora el 30 de septiembre, y ahora estamos acá mañanita ya nadando en altura.
Qué fantástico, te felicito. No, vuelves el fin de semana, porque tuviste como son las cosas, que se postergó el compromiso que teníamos de este
sí,
miércoles. La noticia del fallecimiento de Diego nos cambió los planes, así que tenemos un compromiso con la embajada italiana, con la semana gastronómica mundial de la comida italiana. Tenemos el compromiso en el estado italiano para...
Sí, para... eso va a estar fabuloso.
¿Consumes pasta, por ejemplo?
Sí, hoy día mi carga de carbohidrato empezó ya ayer, ahora también voy por pastas y comidas muy livianas también acá en altura, porque, bueno, mi equipo viene todo mareadísimo, yo hasta ahora como una campeona ahí me siento de lo más bien, pero hay que cuidarse igual.
¿Hay médicos por ahí o no?
Sí, viene un equipo médico y yo ando también con mi fisioterapeuta y andamos con todos los implementos, la saturación de oxígeno y viendo cómo nos adaptamos. Así que igual yo creo que mis entrenamientos en Portillo, que si bien son a 3.000 metros de altura casi, igual me ayudan a aclimatarme más rápido tal vez.
¿Es más fría el agua de Portillo que la de Chungarao,
sí,
no?
Sí, es más fría, pero acá hay más viento también, y la distancia que vamos a hacer acá de verdad es una locura también, es bien extensa. De cierta forma me recuerda un poco al Dil, porque eso de proponer rutas nuevas tiene harta presión, porque uno nunca sabe al final cómo es el resultado, pero si hay que ir a puro corazón o mucha cabeza, con harta garro nomás.
Hay que poner corazón, cabeza y la calidad de Bárbara Hernández, así que campeona, sí. Nos vemos el miércoles para celebrar esta nueva meta conseguida por ti, ¿te parece?
Sí, un besote, muchas, muchas gracias, de verdad es mi cábala hablar contigo, Andy, cariño a toda la gente, espero que mañana estén ahí todos mandando sus buenas vibras, por favor, y yo voy a acordar de todo ustedes cuando esté ahí nadando en el hermoso Chungará, así que vamos que se puede.
Un beso, Bárbara, suerte.
Un beso, que esté muy bien, aguante, beso.
Ahí estaba la gran campeona mundial de aguas frías, de aguas gélidas, intentando la travesía del lago Chungará, el lago más alto del mundo, una belleza de nuestro país a 4.500 metros allá en el altiplano chileno, al lado de Putre. Fuerza para Bárbara Hernández. Cerramos el bloque deportivo.
Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa, presentó el deporte en El Rompecabezas. ¿Necesitas una opción de almuerzos sanos, ricos y nutritivos? Casinos Integrados es la solución que necesitas para la alimentación de tus colaboradores. No importa si tienes una pyme o una gran empresa, podemos llegar con dos alternativas para ti: cocina in situ o almuerzos preparados, listos y transportados hasta la puerta de tu empresa. Ya sabes, encuentra la mejor opción de almuerzos en casinosintegrados.cl o contáctanos al 22-871-8300, 22-871-8300.
Estamos en los minutos finales del rompecabezas. Estoy revisando la gran victoria del chico Barrios, el chileno Barrios, hoy en Lima, en un Challenger. Ha llegado a semifinales ganándole al checo Copriva por 2-1. También, bueno, está muy, muy sólido, muy bien. Quería saber cómo le ha ido a Tabilo en la jornada de hoy. No sé si está el Nico Muñoz en línea todavía. Mañana, no, perdió, lamentablemente perdió Tabilo. Mañana son semifinales y juegan Tirante de la Argentina con Sashko de Ucrania y Barrios de Chile contra Galán de Colombia. Estos son los partidos de mañana. Una pena. Vamos a ver cómo le va a Barrios, quien está postulando a los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que es una muy buena posibilidad para el tenista chileno. Queríamos dar ese dato en el cierre del programa. Nos estamos despidiendo en esta semana intensa. Hemos hecho un recorrido por diferentes historias y distintos protagonistas. Al comienzo del programa conversamos con la subsecretaria de Salud y luego conversamos con el astrónomo José Daza. Ambos coincidieron en torno al coronavirus, que no hay que tomárselo a la ligera, que hay que cuidarse, que hay que ser responsable, que hay que ponerse la mascarilla. En fin, que hay que mantener la distancia social, que hay que tener cuidado en los lugares encerrados con mucha gente. En fin, todo eso nos preocupa porque queremos que vayamos saltando las vallas que nos pone este COVID-19 una a una de la mejor manera posible. Viene el Faro Economía y Empresas en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, nos juntamos el lunes, siempre en el mismo horario, a las 5:30, porque ahora se acabó el rompecabezas. Chao, gracias.
Fue El Rompecabezas. Los protagonistas de la jornada junto a los periodistas Pedro Carcuro y Francisco Sagredo. El Rompecabezas de Agricultura. Cobertura especial COVID-19. Producción Camila Fierro y Carlos Fontalba.